Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Inmobiliaria Terrafirme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana, New Mazda CX-5, Mita Renta Car, Consorcio y Clínica Alemana. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos de este día, miércoles 16 de junio del año 2021. Consuelo, Matías, ¿cómo están? Buenos días.
Consuelo, Nicolás, muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
¿Qué tal? Buenos días.
Oye, Matías, ¿qué pasaría si tú, tú llegaras al estudio y hubiera una taza de té de alguna marca y tú dijeras, no, tráiganme agua? ¿Tú crees que bajarían las acciones de esa compañía o no?
Yo creo que nadie sabría, lo primero. Lo
yo compraría las acciones del té.
Yo compraría las acciones del té, claro.
Oye, obvio.
¿Qué decía el poder?
Matías del Río, no toma té, compren té.
Claro, compren ese té.
Te quiero, Matías.
No, Consuelo, no hay problema. Esta es una terapia que tengo yo todos los días con ustedes.
Yo traje agua.
Sí, muy bien. Yo tomo café y de distintas marcas, todo me gusta, todo me sirve.
Oye, no, pero es que es
impresionante lo que pasó con Ronaldo en la UEFA.
Impresionante, la UEFA.
En la Eurocopa. Llegó una conferencia de prensa, él había dos Coca-Cola, que es auspiciador del torneo, y él las pescó las dos juntas, así del cuello.
Que eran de vidrio, eran ecológicas.
Sí, las levantó, las corrió a un lado, y de repente, pesca y dice, tomen agua. Levanta una botella de agua. Ahora, esto es bien consecuente, no justifica, no, pero explica también. Es bien consecuente, él siempre ha dicho que es muy sano, que él no deja que sus hijos tomen bebidas carbonatadas, que se llaman. Esto no es primera vez que es una manifestación de Cristiano Ronaldo. Conocemos su personalidad, su poder en las publicidades, pero lo que pasó después es bien llamativo. Una baja que se pegó en la bolsa la Coca-Cola de uno y tanto, uno casi 2%, creo que 4.000 millones de dólares en valor bursátil.
En valor bursátil, ¿eh? No es que haya perdido.
No, valor bursátil, eso.
Claro, no, lo que pasa es que decía, Coca-Cola perdió 4.000 millones, no. Qué caro le salió a Ronaldo, es no. Valor bursátil. Y eso probablemente se recupera, digamos.
Y después.
O sea, yo espero que le estén tirando las orejas, por decirlo menos, a la.
O sea, yo creo que de todas maneras.
Comunicaciones, marketing. Lo que pasa es que, porque lo mínimo es que tú sepas, salieron inmediatamente a decir, bueno, nosotros somos una más de la múltiple oferta que tenemos y todos los, y hay para todos los gustos, todos los sabores y colores, y tenemos muchos productos bajos en calorías también. Pero si tú sabes cómo es Cristiano Ronaldo y cuáles son los mínimos que averigües, quizás cómo se sentiría él si es que tiene dos botellas de bebida al frente.
Claro, claro.
Digo yo.
Sí. Pero la cosa es que hay un problema que en el fondo es que tú aceptas ciertas reglas del juego cuando tú participas de algo que puede tener un barniz deportivo, pero que es finalmente comercial. Entonces tú aceptas jugar las reglas del juego. Tú aceptas jugarlas. Entonces no sé, alguien podría decir, oye, pero Cristiano Ronaldo tiene una línea de videojuegos, los videojuegos no son buenos para los niños necesariamente.
¿Quién acepta las reglas del juego? ¿El jugador en este caso acepta las reglas que le pone el campeonato para ir a la conferencia de prensa?
Aquí hay una cosa muy importante, porque
yo bueno, perdón, no, me hace pensar en Naomi Osaka, que también.
Exacto,
fue
para allá iba yo.
¿Verdad?
Acaba de pasar lo mismo,
eso, cuéntame eso, porque la gente lo sabe.
Porque esa historia es muy buena.
Cuéntalo.
No, sí, porque.
Ah, sí. Bueno, Naomi Osaka, que, o sea, no sé si es la segunda mejor tenista del mundo.
Creo que uno.
Sí. Está ahí.
Y Nada, y básicamente en el Abierto de Francia dijo: yo no voy a la conferencia de prensa. Y se armó una escandalera gigantesca, porque todos dijeron no, que esto era, bueno, y todos los ATP se tiraron contra ella, como la organización de ATP rápidamente tuvieron que retroceder, porque se les vino el público en contra. Y ella lo que dijo es que las conferencias de prensa eran muy incómodas para ella, que ella venía hace un buen tiempo con problemas psicológicos, qué sé yo, como teniendo complicaciones psicológicas, que era una presión muy grande, que las preguntas eran muy agresivas, que no le acomodaba ese entorno, y que la verdad es que ella no estaba dispuesta a participar en esas conferencias de prensa.
Que venía de una...
Y por otro lado, los organizadores de... Perdona, Matías.
No, que venía de una depresión hace un buen tiempo, y que para ella era imposible enfrentar esto, era muy complejo.
Exacto, que no quería enfrentar eso. Y vino todo un debate de si la conferencia de prensa es parte del acuerdo o no. Porque claro, por un lado tú tienes los jugadores que tienen todas sus redes sociales y se comunican, ya no necesitan el intermediario, ¿verdad? Se pueden comunicar, y pensando en la cantidad de seguidores que tiene Ronaldo, digamos.
Claro.
Entonces, Cristiano Ronaldo, y que ya no necesitas la intermediación, pero por otro lado, los que pagan los derechos televisivos y qué sé yo, dicen, bueno, por lo menos denme acceso al jugador. Ya, pero eso es un negocio, dicen los jugadores, es que es del circuito, no es un negocio mío. Pero después dicen, bueno, sin el circuito, sí, pues, ¿qué son los jugadores? Oye, a propósito de esto, tuve una charla el otro día, el sábado, o el viernes pasado, con la jefa de comunicaciones de Wimbledon. Alucinante, realmente alucinante, porque debatimos precisamente todo este tema de cuál es la interconexión entre el jugador, el medio de comunicación, el circuito, el evento mismo, cómo se retroalimentan, pero al final los circuitos saben que el activo principal, que no les pertenece, pero que sin el cual no podrían existir, son los jugadores. Entonces, claro, al final hay que admitir que es a ellos a quienes más hay que cuidar, probablemente.
Claro, es una cosa que se retroalimenta unos con otros, ellos con el campeonato con ellos. Estas cosas las puede hacer Cristiano Ronaldo, las pueden hacer muy pocos jugadores, no la puede hacer cualquier miembro del plantel de Bolivia, de Chile, de Perú, qué sé yo, porque probablemente le llegue una sanción de aquellas.
Sí, pero...
Paul Pogba hizo lo mismo. Paul Pogba, un volante francés, que después del partido con Alemania ayer, él profesa la religión islámica. Pogba se sentó en la misma conferencia de prensa, en el mismo entorno, y había una botella de Heineken, y la pescó y la sacó, sin decir nada, no tomen esto, no dejen de tomar, no. Pescó la botella y la dejó en el suelo, con lo cual provoca otro problema con otro gigante que ha puesto bastantes, no sé, hasta capaz que 100 millones de dólares por ser sponsor oficial de la Eurocopa.
Ahora, entonces, pero ahí hay un tema, hay convicciones religiosas, probablemente el error es de quienes no entienden cuáles son las consecuencias de lo que se está haciendo. O sea, finalmente poner una botella de cerveza, de alcohol, con contenido alcohólico, en una conferencia en que va a estar alguien que profesa la religión musulmana, es una falta de respeto.
Sí, pero, claro. Pero, ¿tú sabes, Nicolás, que... Perdón.
Sí, dale. No, dale tú.
Es que en esta cuestión es bien complejo, porque ¿hasta dónde? Claro, Pogba es religioso. Cristiano Ronaldo es una convicción de vida más saludable. Pero ¿hasta qué punto no vamos a empezar a ver que se abre un problema impresionante para los organizadores? Porque vamos a empezar a ver jugadores que van a querer hacerlo por las marcas propias. El que es patrocinado por Pepsi, Coca-Cola o viceversa. El único espacio que está normado en que los jugadores... Hoy no sé si está normado en el papel... O está subentendido, son los zapatos de fútbol. Cada jugador tiene una marca. No. O sea, por ejemplo, Chile tiene Nike, y hay jugadores de Chile que son Adidas, por ejemplo. Los jugadores no pueden usar un buzo, salir con un polerón de Adidas o de Under Armour o de Reebok, todo lo mismo. Solo los zapatos pueden elegir ellos la marca. Y los arqueros, los guantes. Sabía. Claro.
Sí, claro, porque es un implemento de trabajo, entre comillas. Claro, pero ayer, un amigo mío que trabajó muchos años en una compañía que se llama IMG.
Claro, que es de sponsor y de marketing deportivo, claro, y eso, ¿no?
Claro, y le escribí ayer, y me dijo, bueno, primero que nada que hay un tema de divismo, y me dijo, ojo, pero espérate un poco, Ronaldo tiene contratos con Herbalife, con Nike, con una cosa súper criticable, que es unas aplicaciones que se llaman SixPad, que teóricamente dan impulso eléctrico, y tú quedas con el six-pack de Cristiano Ronaldo, y que ha habido
mucha...
quiero
eso.
¿Ah? Claro. Y entonces me dice,
¿dónde
mira,
lo compro?
Claro, bueno, pregúntale a Ronaldo. Entonces, acordarse, y el tema de todas las discusiones que ha habido respecto a Nike sobre el uso el tema de la mano de obra esclava, etcétera, etcétera.
Todas las cosas.
Él le hace, tiene una cadena de hoteles que él le hace propaganda. O sea, hay todo el tema del físico.
Pero si nadie dice que él no haga propaganda.
Pero
trata de buscar marcas que sean con las cuales asociarse, que sean
claro,
consecuentes,
pero
es que, o que conversen bien con la con su
exacto. Bueno, y esa es la duda sobre Herbalife, esa es la duda sobre Nike, esa es la duda sobre inclusive una marca de ropa que él mismo tiene, que me decía que en el fondo su gran imagen de venta son los abdominales de Cristiano Ronaldo, y con todo lo que implica esta obsesión por el cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces,
no tenemos tiempo para esto, pero estoy en desacuerdo con lo de Nike, porque creo que Nike ha tratado de hacer una transformación gigantesca yéndose como a la protesta social y qué sé yo, para salir del espacio donde quedó instalado por las denuncias de las condiciones de trabajo en sus fábricas, con la campaña con Kaepernick, que era este jugador de la NFL que se arrodilla.
¿Te acuerdas? Sí, pero muy criticado por lo mismo. Pero en fin, 8:15.
Esto demuestra que a veces dan ganas de salirse de los temas de siempre.
Sí, ¿no es cierto? Sí, porque por Dios que tiene ángulos, ¿eh? Por Dios que tiene ángulos, y que es entretenido plantearlo. Porque bueno, en fin, alguien me escribe, esta misma persona me dice, ojo, los jugadores ceden sus derechos de imagen a sus federaciones para las competencias internacionales. Por lo tanto, lo que hizo Ronaldo es una ruptura de condiciones.
Sí, por eso lo puede hacer solo Ronaldo, y dos más, y Messi, y dos más.
Claro, sí, porque no los van a echar.
Claro,
a los otros.
¿Quién es más importante? Ronaldo o la marca, Y perdón, y la Eurocopa, los derechos de televisión sin Ronaldo no los vende al mismo precio, etcétera, etcétera. Tiene mil ángulos y podemos estar dando vueltas horas.
Matías, tú ibas a presentar el tema del voto obligatorio.
Sí, porque ayer se aprobó en la Cámara de Diputados esta moción de hacer volver al voto obligatorio. Claro que es distinto al voto obligatorio que teníamos antes, porque sería con inscripción automática y voto obligatorio, dicho en buen chileno, sin escapatoria. Porque sí, antes, claro, recuerda tú lo que pasaba, el regreso de la democracia, es que se hacía inscripción voluntaria y una vez que te inscribías, tenías obligatoriamente que ir a votar. Y uno recuerda que
opt-in.
Claro, al final de ese proceso, antes que se cambiara esta voluntariedad, había mucha gente que decía, oh, qué lata, tengo que ir a votar, pero yo ya quedé metido, quedé inscrito, me inscribí en los 90, porque y se transó una por otra, porque se estaba envejeciendo el padrón electoral con los que se habían inscrito, entusiasmados con el regreso a la democracia, después se desentusiasmaron, no querían ir a votar siempre, se fue envejeciendo, y los jóvenes no querían meterse porque escuchaban probablemente de sus mayores que era quedar casado para siempre. Esto, entonces, para rejuvenecer el padrón electoral, establecieron esta inscripción obligatoria, pero entonces dijeron a cambio, y fue, entiendo, que los partidos de la derecha, los que en ese momento mayoritariamente se opusieron, bueno, pero hagámoslo con voto voluntario. Hoy día hay aparentemente no consenso, pero un consenso bastante más amplio, por 105 votos. Ayer la Cámara de Diputados lo aprobó, pasa al trámite legislativo en el Senado de la República. Lo que no tengo del todo claro todavía es si va a poder ser aplicable a noviembre de este año, a la elección. Para el 18 de julio, no es aplicable para las primarias. No sé si estoy preguntando.
Había como un debate,
hay un debate, claro.
Si tú en el reporteo lo aclaraste o lograste. No, porque debe haber opiniones divergentes al respecto.
Yo pregunté bastante por el tema.
En el fondo, si el proceso ya está en marcha, desde las primarias en adelante, y por lo tanto no podrías cambiar las reglas del juego. No sé si primarias es parte del proceso de noviembre, de la elección misma.
¿No me están escuchando, muchachos?
Sí,
perdona.
Ah, perdón. No, dado que... que no me pescaban. No,
esto es mercado, oferta y demanda.
Yo estaba tratando de levantarle el dedo para decir sí, Miss.
Estoy con el video en otra pantalla. Ahí está.
Yo estuve preguntando, Miss.
Cuénteme.
Cuénteme, señor Vergara.
Sí, el punto es el siguiente. Es que, hay dos tesis. Una que sostiene que el proceso electoral ya comenzó porque se cerraron las inscripciones para las primarias. Las primarias forman parte del proceso electoral y, por lo tanto, sería un cambio de reglas de juego. Eso es lo que sostienen algunos. Hay otros que sostienen que la primaria no forma parte, etcétera, etcétera. Pero yo te diría que se carga más porque no sería para esta elección, sino que sería para la siguiente elección. Ojo, la siguiente votación, porque no es una elección, la siguiente votación es el plebiscito de salida de la Convención Constituyente.
Ese per se es obligatorio.
Que hay quienes sostienen además que eso es inconstitucional, pero en fin, pero no sé cuál constitución. Pero el punto de fondo es ese. Es curioso como la izquierda quería el voto voluntario, la derecha no lo quería, ahora la izquierda, el centro y la izquierda quieren el voto obligatorio y la derecha no lo quiere. Ahí se ratifican las tesis de Del Río respecto al inmovilismo, pero sí, yo a mí me cuesta, siempre fui partidario del voto voluntario y nunca fui partidario del voto voluntario, perdón, cambio rápido de opinión, siempre fui partidario, creo que era una responsabilidad. Eso sí que me daba la impresión de que debía haber inscripción automática y que el mecanismo debía ser un mecanismo fácil y expedito para que uno se desinscribiera. Es decir, que no fuera al revés.
Claro, que lo, como que donación lo que hubiera, de órganos, opt-out. Claro,
que el voto fuera obligatorio, pero que la inscripción fuera automática y que el acto de desinscribirse, ese fuera el acto en el que uno manifestara su intención de no participar y que además fuera reversible. Pero bueno, nunca me escuchan, así que no importa, está bien.
Fíjate que esto es muy
pero
importante.
Pero me preocupa, Matías, déjame decir una cosa más. Me preocupa mucho el que hagamos obligatorio el voto, porque si uno ve la curva de participación en las elecciones con voto obligatorio, estábamos en el 65%. Es decir, la disposición, el pensar que teníamos 65%, inclusive algunas elecciones con 50% de participación, con voto obligatorio. Y la participación la medíamos, que ese es otro elemento a tener en cuenta, porque la participación la medíamos sobre los inscritos. Ahora la medimos sobre el total, que son todos los ciudadanos. Entonces también tengamos cuidado con cómo calculamos las participaciones, tengamos cuidado cómo las vemos. Y en esa dimensión es que yo creo que no se van a cambiar las conductas ciudadanas por una ley. Entonces, yo no sé, hubo varios perdonazos cuando de las multas por no ir a votar, hubo varios perdonazos, varias postergaciones. Yo no sé si la conducta la vamos a cambiar por el
bueno,
por
el proyecto, uno de los problemas del proyecto que se aprobó es que no tiene sanción.
No establece sanción.
Para no ir. Entonces, no sé de qué manera uno podría establecer algún tipo de incentivo positivo, entonces, para el que vaya a votar. Te dan puntos néctar, no sé, algo para el que vote, si es que no funciona al revés, la verdad.
Ahora, se rechazaron algunas indicaciones que se habían planteado ayer en la Cámara que tenía que ver con generar excepcionalidad a la obligatoriedad del voto para personas mayores de 75 años y para extranjeros residentes en Chile. No, queda para todos por igual, así es que, bueno, pero falta todavía que pase al Senado y ahí pueden haber muchísimos cambios, pero por ahí va...
No entendí muy bien eso, sí, perdona Matías, sí. No entendí muy bien el argumento de... creo que en la UDI hubo argumento en ese sentido. No sé si el diputado Guillermo Ramírez, no estoy segura, sí, como es oyente nos puede avisar, pero de decir, ¿sabe qué? ¿Cómo vamos a estar cambiando esto? Si esto se va no va a alcanzar a ir para esta elección, pero sobre todo se va a resolver cuando estamos a puertas de una convención que va a resolver estos asuntos en la Constitución. Pero creo que ese tema es un poco pillarse la cola, porque es decretar cerrado, y ya lo hemos visto en otro tipo de proyectos, es decretar cerrado el Parlamento mientras esté la constituyente funcionando. Si es que no vamos a legislar nada que la constituyente pueda ver,
yo creo que dejar pasar una sola de esas es un error, porque es validar la opción de que cerremos el Parlamento mejor, digamos. O sea, y esperemos lo que diga la
Convención. Por eso a mí como argumento me pareció complejo, como diría Nico.
Es complejo.
8:22. Pasemos.
Yo muy, muy, muy breve, la culpa tal vez sea de los medios, se arman tormentas en vasos de agua. Yo tengo la sensación que la interpelación al ministro Enrique París es algo... Está bien, el ministro podrá decir, oiga, pero si yo voy a cada rato al Parlamento, pero los diputados podrán decir, sí, pero viene la comisión y siempre está apurado, sí, pero y nos tiene una presentación.
Es un gesto político.
Y después no podemos... Es un gesto político.
Que esté perfecto.
Es una tremenda oportunidad para París, además, por el ministro París, además, y por lo tanto yo creo que es la típica falsa polémica, porque está
bien. Es que nos quedamos, pues, Nico, nos quedamos con la sensación de esa fiebre que hubo hace, no sé, un año, menos de un año, la fiebre de las acusaciones constitucionales. Claro, y justamente esta interpelación, esta es una herramienta que establece nuestro ordenamiento legal, que es relativamente reciente, que es una válvula de escape para no llegar a esa última, sí, medida, que, claro, es la acusación, pero, constitucional. Esto es prácticamente que se interpela un poder del Estado a otro, pero no tiene sanción, no arriesga sanción, sí, no hay votación después, sencillamente van a poner los puntos y a la discusión, que es hiperlegítima, no hay que sensibilizarse más de la cuenta, y creo que además lo hace un diputado que es miembro de la Comisión de Salud, que es de la oposición, que ha demostrado ser un tipo que no anda sacando ventajas con cuñas ni haciéndose famoso, sino que es un tipo responsable, como el diputado Crispi. Yo creo que va a ser un interesante ejercicio de la democracia el que le plantean a París, que está enfrentando la crisis de una manera que tiene sus, sí, bemoles, que es discutida por algunos, y es necesario que vaya a dar cuenta. Si no tiene nada de malo dar cuenta, sí, si lo malo es cuando tú a priori condenas y planteas que hay mala intención y que hay que acusarlo constitucionalmente, esto es distinto, es totalmente distinto.
8 de la mañana con 24 minutos.
Consuelation.
La vuelta, sí, al trabajo, Consuelo Saavedra.
No, pues leanlo.
Sí, pues léete el chat, pues enchúfate.
Lean el chat.
Ah, no, es que estoy sin chat en este minuto.
Pero igual, Consuelo, bueno.
Esta... No, estoy sin chat, así.
Sí,
que...
sí, pero yo encuentro razón.
Mándamelo por correo.
Podemos pasar al caso, a la cumbre Putin-Biden, que es lo que se viene ahora, que se está preparando y que.
No, hombre, si ya está sucediendo.
¿Está sucediendo ahora?
En este instante.
En este instante, ya, yo me quedé,
sí,
con ayer en la noche.
Sí, ya están...
Ya están sentados los
muchachos. Ya se saludaron, todo. Encuentro que yo creo que tan esperado como en su minuto el encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, ¿verdad?
Claro. Se han dicho cosas duras estos dos.
Se han dicho cosas muy, muy duras. Vienen en posiciones muy complicadas. Estados Unidos, los críticos de este encuentro consideran que llega en una posición debilitada porque no puso condiciones para la reunión y porque además pidió la reunión. Entonces, ¿por qué quiere hacerlo, en realidad, Biden? Biden, que viene de este regreso que ha planteado como Estados Unidos está de vuelta, estuvo en la reunión del G7, ha estado toda la semana en Europa, en la reunión del G7 durante el fin de semana, desde el jueves de la semana pasada, y hasta el domingo entonces en Inglaterra, luego se fue a la reunión de la OTAN, donde obviamente que China y Rusia fueron una preocupación principal, y finalmente ahora este encuentro, que no es uno a uno, se espera que sean reuniones como de 5 horas, pero nunca van a estar solos, o al menos así se ha informado. Van a estar con sus cancilleres, ya, los cuatro, y bueno, los traductores, qué sé yo, y luego otro encuentro más ampliado, ya, pero que está arriba de la mesa, como decía Matías, vienen de haberse, no sé, Biden hace un par de meses le dijo que era un asesino en una entrevista. Putin dio también una entrevista anteayer a la televisión de los Estados Unidos, muy, muy dura también, y mira, lo que se dice es que si por lo menos los embajadores vuelven, porque los embajadores están suspendidos, ¿ya?
Sí, pues no hay embajador ni en Moscú ni en Washington.
Exacto, ¿ya? Si los embajadores, o sea, obviamente que las relaciones diplomáticas existen, pero los embajadores están llamados respectivamente a sus países. Si los embajadores vuelven, si eventualmente hay algún intercambio o algún inicio de intercambio de personas detenidas, ya, que podría haber algo ahí, sí. O sea, se ha estado planteando, no oficialmente, pero no hay una agenda que se haya dado a conocer públicamente, puras como especulaciones. Y, en tercer punto, si es que no hay platos rotos, digamos, se consideraría que es un éxito porque finalmente tienen que volver a trabajar juntos. Hace muchos años que no estaban tan bajas las relaciones. El tema de ciberseguridad, tremendamente importante. Y, claro, Putin niega que tenga nada que ver con los hackeos y que no protege a los cibercriminales. Dice que no.
Está el caso de Navalny. Está el caso de...
El caso de Navalny, evidentemente, siempre los derechos humanos. Pero Biden está particularmente preocupado por todo el sistema de hackeo y en el fondo de pedir extorsión a empresas en los Estados Unidos. ¿Ya? hackeos a empresas privadas, no sé, chorros de carne, oleoductos, hospitales. Hospitales, y piden recompensa, ¿ya? Y se plantea que esto en realidad está auspiciado o por lo menos permitido, que mira para el lado el gobierno ruso y que son hackers rusos. Es un tema que está muy relevante en este minuto, junto obviamente con derechos humanos, con respeto a la soberanía, todos los problemas de Ucrania, en fin, sabemos lo que significa la agenda entre ambos países, pero vaso medio lleno. No van a dar conferencia de prensa juntos al final del día, la van a dar por separado. La última que hubo en Helsinki, que fue entre Trump y Putin, fue un poquitito vergonzosa, porque esto fue el 2018, porque Trump le dijo, en contra de lo que decía la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos, le dijo a todo el mundo al lado de Putin: no, yo no creo que haya habido ninguna interferencia rusa en las elecciones. Él me dijo que no, así que supongo que no. Entonces no va a haber conferencia de prensa
A propósito de traductores que tú mencionabas, déjame contar una pequeña anécdota personal. El año 2004 yo fui a Moscú. Fuimos un equipo de Canal 13 con un equipo del diario Mercurio, que el equipo era la Tamara Betiquian, nosotros éramos solo dos, contratamos un camarógrafo local, y fuimos a hacer una entrevista a Vladimir Putin a propósito de la cumbre de la PEC 2004 que se realizó en Chile.
¿Qué entretenido? ¿Lo conociste?
Lo conocí, estuve una hora y media con él. Y entré al Kremlin y me dijeron que era, no sé, el sexto chileno a entrar al Kremlin, una cosa muy curiosa, digamos, no sé si los registros oficiales o los extraoficiales, pero la anécdota, hay miles de anécdotas de ese viaje, pero la anécdota a propósito de los traductores es que nosotros habíamos intentado que la entrevista se hiciera en inglés, pero Putin insistió, o sea, los asesores de Putin insistieron que la entrevista nosotros teníamos que preguntar en español, y él contestar en ruso, y que por lo tanto tenía que haber un traductor, que ellos ponían, por supuesto. Bueno, durante la entrevista, como te digo, duró como una hora y media, durante la entrevista, en dos o tres oportunidades, dos estoy seguro, creo que fueron tres, Putin corrigió al traductor. Cuando el traductor no estaba traduciendo del ruso al español, en dos o tres oportunidades, Putin lo corrigió.
O sea, habla español el hombre.
Ah, o sea, entendía, al menos el sentido lo entendía, al menos el sentido lo entendía perfectamente. Corrigió al traductor dos o tres veces. Cuando el traductor estaba hablando en español y lo corrigió en ruso.
Es un personaje enigmático, ¿eh?
Para entender lo que son. Sí, el apretón de mano de Vladimir Putin.
Fuiste el kinesiólogo de vuelta.
Y una mirada fría y penetrante, muy
íntima. Sí, en ese caso, yo sí creo que hay alguien que tiene un chip. Para ese caso particular.
Puede ser.
Porque parece una mirada de una máquina. Es bien llamativo. Bueno, y la foto de hoy en la mañana, estuve mirando, se me había ido temprano, de Biden con Putin también, todo el gesto, ¿eh? De Biden, pero de línea recta, o sea, 90 grados, su cuerpo con el suelo completo, el otro mirando, en gesto. Las fotos de estos gestos son muy elocuentes, son muy buenas. Hay uno que está más nervioso, el otro que está más distendido. Es buena, véanla. Hoy en Suiza, en Ginebra.
¿Cuál encuentras tú que está más nervioso?
Putin, mirando la mano.
Putin mira la mano.
Depende del punto de vista.
Yo a Biden lo veo seguro y tranquilo en esta foto. ¿Tú cómo lo ves?
Es canchero.
Es canchero, no. El hombre.
Sí. De hecho, no sé, habría que ver el video. La foto que se ve, la actitud es un poco. Es más,
¿pero dónde estás viendo la foto? ¿En qué medio?
Yo lo estoy en la tercera, donde más se puede ver.
Es una foto Reuters.
Es verdad.
Es una foto Reuters. Es una foto de AP la que estoy viendo yo.
Ya, está bien. Pero okay. Esto es más interpretable que no sé qué. Así que eso. 8:32.
¿Ustedes me permiten una pequeña licencia en un minuto?
Vale.
Vi el otro día una entrevista a Fernando Enrique Cardoso, que hizo el lunes en Argentina Carlos Pañi. La verdad, una entrevista larga. Cardoso cumple 90 años este viernes, está lanzando sus memorias, pero hay dos cosas que me parecieron muy interesantes. Tres cosas. Una, que Cardoso sigue este viejo protocolo de que no se habla mal del propio gobernante del propio país en un medio internacional. Fue muy cuidadoso para referirse a Bolsonaro. Y con una altura bien, bien, bien impresionante.
O sea, se puede ser crítico, pero no despiadado ni.
Exactamente, claro. Y no se aprovecha un medio internacional para hacer política local. Es una lógica bien, bien instalada, que, por ejemplo, Julio María Sanguinetti o Ricardo Lago, que son los homólogos de Cardoso, probablemente estarían siempre en esa posición. Y lo segundo es cuando le preguntan por su visita a Lula.
Se llama nivel, perdón, disculpa.
Cuando le preguntan por su visita a Lula, al habla de su historia personal con Lula, de cómo lo conoció a Lula, de cómo evolucionó Lula, y estar convencido que Lula es profundamente democrático y separarlo, que cree en la democracia y separarlo de los otros líderes autócratas que están apareciendo en el resto de América Latina, y ahí hace una tibia crítica a Bolsonaro, pero dice, los que somos oposición tenemos que unirnos en torno a la protección de la democracia. Y por lo tanto, si se trata de proteger la democracia, yo no tengo ningún complejo en juntarme con nadie. Y lo tercero fue cuando le pregunta a Carlos Pañi sobre la inflación, un tema que en Argentina es muy preocupante, y cómo en Brasil es un tema mucho menos preocupante desde el Plan Real, que él encabezó como ministro de Finanzas en el gobierno de Itamar Franco. Y ahí cuenta una cosa bien interesante, dice, mire, usted sabe, yo soy sociólogo, yo sabía de economía, había trabajado en la CEPAL, pero no era mi expertise principal. Entonces yo era canciller, me nombran embajador, me nombran ministro de Finanzas, llego a Brasil y lo que hice fue que busqué un grupo de jóvenes economistas que se pusieran a trabajar en el diseño de un plan que se llamó después Plan Real, y yo les dije, mire, yo la única gracia que tengo en esto es que soy profesor y soy capaz de entender lo que ustedes me van a decir y por lo tanto voy a tener la capacidad de explicarlo. Hagan ustedes lo que tengan que hacer técnicamente, yo lo voy a explicar y voy a permitir que esto sea viable políticamente. Me pareció notable como lección.
Mira, bueno, para los que no sepan, Fernando Henrique vivió en Chile mucho tiempo.
No, menciona, en la entrevista mencionó a Chile 14 veces, sí, está muy y vinculado. Habló de su experiencia en Chile, trabajó en la CEPAL.
Muy vinculado a Chile, sí.
Muy vinculado.
8:35. Construir tu futuro es más fácil con las plataformas digitales de Banchile Inversiones. Contrata tu APB en simples pasos desde la app Mi Inversión y en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Potencia tu momento OK Full conectado con un 50% de descuento en soluciones de conectividad para tu negocio. Contrata en movistar.cl/empresas.
En Talana, súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en mazda.cl.
En Mita Rentacar mejoraron su proceso de sanitización con un nuevo producto 8 veces más efectivo y de acción instantánea para mantener desinfectadas sus oficinas, vehículos y cada lugar de contacto. Conoce más en mita.cl.
Porque siempre es bueno tener protegido el lugar donde tú y tu familia hacen su día a día, conoce el seguro hogar de Consorcio y elige el plan que necesites. Porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos, conoce más en consorcio.cl.
Construir tu futuro es más fácil con nuestras plataformas digitales. Mejora o anticipa tu pensión contratando tu APB en Banchile Inversiones. Acceda a depósitos directos y ahorro sistemático mensual en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Define el monto a invertir, firma a través de Mi Paz y listo. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos. Los planes de APB son administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Movistar Empresas presenta Momento OK, Full Conectado. Reactiva tu negocio. Contrata ahora tu plan Fibra 900 megas con un 50% de descuento por solo 19.995 pesos al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl/empresas. Potencia tu momento y transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Gestiona desempeño y clima laboral con el módulo de desarrollo organizacional de Talana. Evalúa objetivos y competencias con una plataforma que se adapta al modelo de gestión de tu empresa. Mide el clima laboral y visualiza los resultados en tiempo real. Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Si tuviste un problema.
El auto está en el taller. Voy a necesitar un auto 2 semanas.
O tu negocio comenzó a crecer.
Ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos.
No sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita, Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
En Consorcio puedes proteger a tu familia y también ahorrar para lo que necesites.
Nunca había pensado en contratar un seguro, pero cuando tienes familia las prioridades cambian. Por eso contraté el seguro de vida con Ahorro Consorcio, porque además de estar cubierto, puedo ahorrar para lo que quiera.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalicias, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Te asesoramos para que elijas el seguro de vida que necesitas. Conoce más en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Información en consorcio.cl.
Tus hijos pueden estar en el colegio o en la casa, en el patio de tu casa o en la cancha, en la ciudad o en la playa. Estén donde estén, protégelos con el convenio de accidentes de Clínica Alemana. Expertos en urgencia escolar los 365 días del año. Contrátalos 100% online en www.alemana.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
Vanguardia. Vanguardia es vivir en un edificio con una cascada en recepción que va desde el piso 7 al primero. Vanguardia es vivir en un edificio con zonas de co-work y espacios de recepción e-commerce. Vanguardia es vivir en un edificio con conexión de electromovilidad y espacios integrados. Conoce Edificio Aqua de Inmobiliaria Terra Firme, ubicado en Avenida Suecia, Providencia. Descubre nuestro recorrido virtual en terrafirme.cl o visita nuestro piloto. ¿Y tú? ¿Te atreves a vivir en Vanguardia? Inmobiliaria Terra Firme. Construye tu espacio, tu historia.
Hay cosas que son tuyas y nadie te las puede quitar. Tu personalidad, tu punto de vista, tus 10% y todo tu esfuerzo también. Porque tus ahorros son tus ahorros. En AFP Habitat tienes la tranquilidad que están y que los hacemos crecer con la mejor rentabilidad. AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.com.
Ya estoy ahogado de estar encerrado. Voy a salir. Total, dicen que a nosotros los jóvenes el COVID nos agarra como un resfrío nomás.
El 26% de los casos que han sido hospitalizados se encuentran entre los 18 y 49 años. Sigamos cuidándonos en este último esfuerzo. Y recuerda, usa mascarilla, lávate las manos, mantén al menos 1 metro de distancia y respeta las medidas definidas por la autoridad. Conoce más en señalesdevida.h.cl. Asociación Chilena de Seguridad.
La información corresponde al informe epidemiológico del 22 de marzo de 2021 emitido por el Ministerio de Salud. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Nico, dale. Hay cosas que nadie te puede quitar, como tu personalidad, tu pasión y tus ahorros. AFP Habitat te da la tranquilidad de que tus ahorros están y crecen con la mejor rentabilidad. AFP Habitat, 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Con Inmobiliaria Terra Firme, vive en los mejores sectores de Santiago, Santa María de Manquehue, Suecia y San Damián. Disfruta de áreas verdes, conectividad y mucho más. Entra a terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia.
Y descubre Alemana Sport, la clínica de Clínica Alemana, el más moderno centro de traumatología y medicina deportiva, donde un equipo multidisciplinario de especialistas trabaja junto a ti para optimizar tu rendimiento, reintegrarte a tu deporte y prevenir lesiones. Contáctalos en alemanasport.cl.
Y sigamos con todo. La Asociación Chilena de Seguridad te entrega todas las herramientas que necesitas para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la Asociación Chilena de Seguridad en ACHS.cl. 8:42. Don Matías, haga los honores.
Sí, claro, presentamos al doctor O'Ryan, que permanentemente... Miguel O'Ryan, que está permanentemente ayudándonos, conversando con nosotros para ir orientando lo que ocurre, entendiendo lo que ocurre y sobre todo con propuestas nuevas de medidas. Partamos, les parece a ustedes, por las medidas que ha propuesto el Colegio Médico en este plan, que endurece en muchos casos las restricciones de salida y ocurre en un momento donde aparentemente hay alguna brisa de cambio en la curva hacia mejorar Miguel O'Ryan, muy buenos días, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás?
Hola Matías, Consuelo, Nicolás, un gusto. Hola, estar con tan distinguido panel.
¿Cómo? Miguel, ¿cómo ves tú la medida de esto? ¿Tú crees que hay elementos, primero, si crees que es como para ponerlo por completo, o hay elementos de ese plan que son interesantes de ir adecuando al que llevamos, llevamos un tiempo, desde la gobernanza que plantea hasta las medidas de restricción puntualmente?
Sí, yo me quedaría con el segundo, Matías. Obviamente es una propuesta hecha por un grupo de personas que ha analizado la pandemia. Es un grupo que merece todo el respeto y que hace planteamientos que tienen cierto sustento. Sin embargo siempre está, digamos, obviamente las medidas que se proponen tienen que balancearse con todo el aspecto que hemos conversado, social, económico, emocional, y cuál va a ser el impacto que se va a lograr, o cuál es la factibilidad que se implementen esas medidas. Entonces yo creo que es un buen trabajo para llevar al Consejo Asesor, a la mesa social, ponerlo sobre la mesa con el Ministerio y discutir para avanzar en conjunto. El punto que yo creo que es central es la propuesta de COVID cero. Habría que ver qué es lo que estaban pensando en ese sentido, porque yo diría que hay bastante acuerdo que COVID cero, en el sentido, si se interpreta como que se va a lograr la eliminación del virus, es poco viable. Estamos pensando que va a evolucionar a una endemia baja, probablemente hasta el próximo año, de tal manera de que lo que uno puede hacer es una estrategia de mitigación más intensa para bajar la cifra de circulación en forma más rápida, con las medidas más extremas y los sacrificios que requieren, pero eso hay que evaluarlo en cuanto a los beneficios versus las consecuencias de esas medidas más duras.
Claro, habría que ver qué significa exactamente eliminar el virus de nuestro país e impedir su reaparición, que es lo que plantea la propuesta de la estrategia sociosanitaria del Colmed en su párrafo número 3. En una de esas, claro, es bajarlo a niveles como los que tú planteas, Miguel. Pero aún así, cuando ellos plantean un primer paso que es, cortocircuito, nos encerramos todos, pero de verdad por 3 semanas. ¿Eso en este minuto hace sentido? ¿Tú cómo lo ves? Esa parte de la propuesta.
A ver, si fuera factible, si la población estuviera susceptible a eso luego de un año y medio, sin lugar a duda le pegaría un fuerte golpe a la circulación viral, por lo menos en forma transitoria. Pero, siempre están los peros, una vez más, hay que ver, por ejemplo, lo que pasó en Argentina el año pasado, que apostaron la estrategia de cuarentena muy significativa, ¿no es cierto? Nosotros mirábamos a Argentina, mientras en Chile subían los casos, efectivamente en Argentina lo mantenían a un nivel bastante más controlado. Este era el comienzo de la pandemia, cuando no había circulación comunitaria todavía en Argentina. El problema es que al cabo de 3 meses de una cuarentena muy dura en Argentina, que ya no se pudo mantener, se abrió un poquito la compuerta y el virus se desmadró, por decirlo de alguna manera, y finalmente terminaron teniendo una curva epidémica más severa que la chilena, si uno ve nada más que en cuanto a los números comparativos o tasa por habitante. Entonces, la cuarentena es una medida paliativa, mientras se logra la vacunación. Eso es cierto, en Chile estamos avanzando en la vacunación, y uno podría pensar que si sumamos una cuarentena muy dura, mientras se sube la vacunación, le daríamos un golpe más fuerte al virus. Pero no va a llevar eso, muy probablemente, a una eliminación viral o una estrategia de COVID cero. El virus va a seguir con nosotros y vamos a tener que seguir, por un lado, aumentando vacunación y, por otro lado, mirando la curva hacia primavera-verano, que esperamos que baje muy significativamente. Pero si hay brotes que ocurren en un otro lugar, nuevamente va a haber que implementar probablemente estos cierres transitorios. También aquí yo creo que hay que ir pensando que todavía es una estrategia que nos va a ir acompañando, pero en la medida que nos vacunamos más, y baje la circulación, las medidas van a ser menos intensas y vamos a ir avanzando en pases en movilidad mayor.
Pero doctor, desde esa perspectiva, cuando planteó el incentivo a vacunarse que planteó, por ejemplo, el pase de movilidad, es probablemente innegable. O sea, uno puede ver cómo cambiaron las curvas de la gente yendo a vacunarse al conocer la existencia del pase de movilidad. Y se plantea en este plan, por ejemplo, la eliminación total del pase de la suspensión en todas las fases del pase de movilidad prácticamente. Y finalmente lo que se dice, hagamos 3 semanas para que esas 3 semanas podamos vacunarnos más. ¿Cuál es el incentivo para vacunarse? Entonces, ahí ya las cosas de nuevo se nos empiezan a cruzar, por un lado, y por otro lado, ¿qué tan real es a esta altura poder pensar una estrategia, enfocarnos a esta altura en una estrategia de COVID cero si no lo hicimos desde el inicio de la pandemia?
Bueno, es un poco lo que señalaba Nicolás, para ser bien concreto, COVID cero yo pienso que no es posible, ni al principio de la pandemia, ni ahora, para ser bien franco, a menos que uno fuera Nueva Zelanda, probablemente, y podríamos analizar por qué no somos Nueva Zelanda. Que probablemente uno de los pocos países que lo ha logrado, aparte el mundo asiático que lo logró también, y no somos Asia por muchos motivos que podamos también analizar. En la realidad chilena, latinoamericana, occidental, era bien poco probable que se pudiera lograr controlar la pandemia como un COVID cero desde el inicio, y menos desde ahora, donde, como digo, vamos a llegar a un bajo nivel de endemia. Entonces yo creo que esa parte hay que reflexionar sobre ella y para ver entonces si eso no es posible, cuál de las medidas propuestas puede aportar efectivamente a golpear más o favorecer la disminución más rápida del virus, pero con el impacto, el otro lado de la moneda, que el impacto social, económico, que sea viable. Lo del pase de movilidad, bueno, obviamente está la discusión sanitaria por un lado y el aspecto comunicacional y todo lo más relacionado, que siempre han estado en conflicto y van a estar en esta pandemia. En sí mismo, y lo he dicho, el pase movilidad en el sentido de que las personas vacunadas, completamente vacunadas, comiencen a tener dispensas de restricciones, tiene mucho sentido y yo creo que eso va a irlo avanzando. Sí o sí, yo creo que estamos todos de acuerdo en eso. Por lo demás, lo que se criticó fue el momento. Es complicado eso, porque los momentos cambian de una semana a otra. Entonces, lo que uno vio es que el momento...
Miguel, perdona, siendo un experto en vacunas, ¿nunca te pareció que los niveles de protección que da la vacuna Sinovac, que es la que se pone mayoritariamente en nuestro país, quizás no hacían aconsejable el pase de movilidad? O sea, por una parte incentivas que la gente se vacune, pero por otro lado, hay un rango de posibilidad de infectarse si uno anda circulando, por muy vacunado que esté.
Estoy de acuerdo con Suelo, si el pase de movilidad hubiera sido un chip libre. Pero, y ahí está el problema, ¿no es cierto? Claro, si la gente no lo toma como son las indicaciones, todo puede pasar. Pero si la gente lo toma como fue la indicación, es decir, usted tiene, simplemente en vez de tener que pedir el permiso a comisaría virtual, usted muestra su pase. Pero usted va a seguir teniendo las mismas restricciones, no puede tener un aforo más allá de 5 personas, tener la movilidad restringida en cuarentena, en fin. Claro, se incrementa la posibilidad interregional. Eso significa que vamos a aumentar el riesgo en otra región. Si yo voy con mis 2 dosis de vacuna a otra región y me puedo infectar, poco probable, Consuelo, porque disminuimos un 67% el riesgo de infectar. Y si yo me estoy cuidando por otro lado, lo disminuye aún más. De tal manera que si se aplica bien, si logramos transmitir y se aplica bien, yo no veo un riesgo. Ahora, si el pase de movilidad finalmente, uno dice, bueno, lo que pasa es que en nuestro país la gente no entiende y hace lo toma como un pase libre, claro, eso podría ser. Pero esa es la complejidad de las comunicaciones, que hay que siempre ir fortaleciendo. Sí mismo, el concepto tiene mucho sentido a mi manera de ver.
Miguel Rayán, ¿cómo ves tú la con tu expertise en temas de vacuna y que has adquirido el último tiempo, la cantidad de rezago que hay, la idea en alguna porción de la población en que no es necesario, o incluso algunos creen que hace mal la vacuna, lo hemos escuchado en algunos casos? Y por último, ¿cómo se ha adaptado este calendario donde hay gente que está esperando suena muy absurdo, pero debe tener una buena razón, porque las autoridades no, en general no hacen medidas absurdas, de por qué esperar tanto tiempo, esperar 2 semanas. Yo he escuchado a tanta gente, me quedan 2 semanas para vacunarme, en vez de abrir la demanda para todos quienes quieran, teniendo en un momento 3 millones de rezagados.
Bueno, sin estar en la planificación directa, Matías, de la vacunación, yo creo que tenemos que tener la comprensión que tenemos un grupo muy grande de personas del Programa Nacional de Inmunización que está haciendo esfuerzos sobrehumanos para hacer un proceso relativamente ordenado de vacunación. Ya vimos lo que pasó cuando se hizo de alguna manera un intento de hacer una vacunación más significativa los fines de semana con los carros, ¿no? Y las aglomeraciones de personas que se produce cuando no hay una planificación. Y en ese sentido yo creo que la planificación por edad ha funcionado muy bien. Ya, ha logrado que estemos alcanzando el 80%. Lo que pasa es que con el 20% restante, que es más duro por una u otra razón, o más complejo, si uno deja chip libre, un 20% de la población todavía es un número muy grande y se pueden producir, ¿cuál sería la palabra?, desórdenes, o que podría ser peor el remedio que la enfermedad en ese sentido. Así que hay que seguir manteniendo un cierto orden en esto, y eso yo soy comprensivo con el esfuerzo que está haciendo la autoridad.
Miguel, las otras vacunas que llegan, porque tú trabajas o representas o estás más vinculado a una de las vacunas, ¿no?, que la de Janssen, Johnson & Johnson de Janssen. Esa entiendo que ya está autorizada, pero ¿llega a Chile cuándo?
Sí, esa.
A ver, primero, Matías, decir que, y no lo digo por una cosa personal, pero los que estamos en esto estamos comprometidos con todas las vacunas.
No, yo sé, sí. No estoy hablando de sponsor, ni muchísimo menos. Te has vinculado al trabajo profesional más a unas que a otras.
Sí, pero qué importante eso, porque se creó en Chile esto un comité asesor de vacunas, que hemos estado mirando los desarrollos de todas las diferentes vacunas y hemos estado colaborando en todos los proyectos. Déjame decir, yo en este momento puedo haber tomado más directamente parte del estudio Janssen, sí, pero estamos colaborando con el estudio Sinovac, vamos a seguir colaborando eventualmente con nuevos estudios, con la vacuna Oxford AstraZeneca, en fin, estamos colaborando todo, y eso es importante como señal, creo yo, también para el resto del país, porque finalmente las colaboraciones son muy importantes para que salgamos adelante. Lo planteo
como una nueva alternativa, Miguel, sí, cuando llega esta vacuna que no ha estado, porque se va agregando al parque de vacunas que tenemos ya.
Yo no estoy en la parte de negociación de la vacuna, eso lo hace la autoridad de gobierno. La información que hemos recibido indirectamente es que la vacuna Janssen entra por el mecanismo de COVAX, que es este mecanismo solidario mundial, una de las cosas buenas de la pandemia, que permite que los países del mundo que son miembros de COVAX, ricos o pobres, y con menor dependencia de la plata que ponen, reciben vacuna para el 20% de su población, para la población más susceptible. Y por este mecanismo entra la vacuna que le toque, y Janssen es parte de esto. Entonces nos dice que tenemos que, por ese mecanismo tenían llegando vacunas Janssen al país, no sé cuándo, Matías, se supone que es un tiempo pronto, dentro de los próximos pocos meses, pero no tengo mayor información de cuándo.
Miguel O'Ryan, infectólogo del Instituto Biomédico.
Ahora, yo tengo una... no se ha alcanzado, pero ahora, esta idea de las 3 dosis, de reforzar la Sinovac, sí, no sé si esto que empieza a dar vuelta, que hay sí, de combinar vacunas...
Sí. Lo respondería de una sola manera rápida, se está estudiando. Si se quiere hacer, hay que tener buena información, y créanme que en Chile lo estamos mirando y lo estamos estudiando para dar buena información si es que hay que hacerlo.
Miguel O'Reilly, muchísimas gracias, como siempre.
Gracias.
Un gusto. Adiós, buen día.
Buen día. Viene ya cartas notables y información privilegiada. Que tengan buen día.
Sí, yo me tengo que ir porque tengo un seminario, Experiencias Públicas y Privadas por la Salud y Bienestar Postpandemia, que organiza la Fundación Chile Unido, que yo estoy muy vinculado hace muchos años con ella. Y que es ahora a las 10 de la mañana, así que alcanzo a hacer pauta. Pensé que era antes.
Por eso es con corbata. Muy bien. Un gusto. Hasta chao, mañana. Chao.
...1905...